Estamos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que si estás trabajando, me interesa mucho conocer a qué te dedicas, a qué hora has entrado a currar, a qué hora sales. Mándame un mensaje para que te pueda mencionar en nuestra ronda de ponedores. La palabra ronda por delante, una breve explicación con tu nombre, cómo es tu actividad, y será un placer leerte dentro de unos minutos. Mira, presta atención a esto que te voy a leer. Si no eres capaz de emocionar a través del micrófono, déjalo y dedícate a otra cosa. Esta es una de esas frases lapidarias que Encarna Sánchez repetía con asiduidad y que encerraba su idea de lo que debía ser la radio. Un deber, un compromiso con los oyentes y sobre todo una manera de generar emociones que ella misma creaba relatando historias cotidianas a través de sus protagonistas. Narrando de esa manera, pues, guerras, pero guerras con rostros humanos y generando sensaciones que superaban las cifras y los datos. A Encarna, por ejemplo, no le interesaban los grandes titulares de las portadas de los periódicos ni las noticias de los teletipos. Ella lo que quería era, pues, llegar a su audiencia buscando la otra cara de la actualidad, la otra cara de la noticia.
Llamo a mis compañeros en la radio muy temprano y les digo: el programa de hoy tiene que ir por aquí. Y me dicen: bueno, pero la prensa ha dicho sí, pero hay cosas que a mí no me interesa, aunque las diga la prensa. Yo no quiero hacer un programa político, yo quiero hacer un programa social. Y social no es sensiblero. Social no es jugar con los sentimientos de la gente.
Qué bueno.
Buscando de alguna manera el afecto y el amor. Sí. No. Es un compromiso de denunciar lo que no se puede permitir en un país, que es el engaño a los ciudadanos, y también un compromiso de reconocimiento a las cosas bien hechas.
Madre mía, si a Encarna Sánchez le hubiese tocado vivir el momento de mentiras que estamos viviendo por parte de Pedro Sánchez, lo que estaría diciendo por esa boca, y ojalá que lo hubiese dicho o lo que lo estuviese diciendo en estos micrófonos. Bueno, pues esta mañana vamos a hacer un recorrido por esos temas que Encarna trataba cada tarde en su directamente Encarna de COPE, esos temas sociales que estaban a ras del suelo, que emocionaban muchísimo y también inquietaban o revelaban a sus oyentes. Y lo vamos a hacer en la compañía de Juan Pedro Alcázar, como venimos haciendo en las últimas semanas. Juan Pedro es el autor de la biografía de Encarna. Ya sabes, Encarna Sánchez, una vida para la radio, en todas las librerías online y físicas de España ya lo tienes disponible. La verdad que nos emociona Encarna Sánchez y este libro. Juan Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, y buenos días a todos los ponedores.
¿Qué cantidad de datos y de historia nos estás trayendo siempre de Encarna Sánchez, eh?
Es que Encarna es un personaje que tiene tanto trasfondo y tiene tantas historias que podríamos estar hablando, pues, programas y programas y programas, porque de verdad que es un auténtico filón el bucear además en la fonoteca, y es que vas encontrando cada vez cosas que son más interesantes y que me encanta poder compartir con todos los ponedores y contigo.
Es genial. Fíjate, Encarna es que fue la primera en dar voz en sus programas a colectivos que hasta entonces no existían para la opinión pública.
Claro, sí, sí. La radio está en deuda con ella porque fue pionera. Una adelantada a su tiempo, introduciendo formatos y hábitos que antes de ella pues no existían, ¿no? Y una de esas grandes aportaciones que ella hace al medio fue la de hacer protagonistas de sus programas a colectivos que no existían para la opinión pública ni para los medios de comunicación antes de su llegada. Y esto, como vamos a ver, se hace muy patente en el Directamente Encarna, donde ella deja ya un poco a un lado la resolución de los problemas personales de los oyentes para hacer causa común con colectivos que pasaban dificultades y que querían denunciar, pues, situaciones injustas por las que ellos pasaban. Y ahí es donde ella empieza a asumir ese rol que en algún momento lo dijo también, que ella lo trae de Estados Unidos y de algunos países de América Latina, donde ella trabajó, ese rol de defensora del pueblo no institucional, a la que acuden, pues, diferentes grupos sociales para hacer valer sus derechos. Y claro, ahí lo importante es que siempre se encontraban con una persona, con una comunicadora que les daba respuesta y que volcaba en el micrófono, claro, ese espíritu salvaje por la justicia que ella misma tenía, por las muchas injusticias que ella también había pasado a lo largo de su vida, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Ella tampoco no hacía un ejercicio intelectual para reaccionar como reaccionaba. Es que ella lo sentía así, ¿no? Y eso traspasaba el micrófono, claro.
Lo sentía así, y lo que conseguía era hacer de ese tipo de cosas un material muy valioso como contenido en un programa de radio. He estado buscando en la fonoteca de COPE, he encontrado un momento de oro. Sitúate, Juan Pedro, en el 20 de abril del 92. Ese día se inauguraba la Expo de Sevilla, la Expo 92. Bueno, pues claro, Encarna no quiere hablar de los fastos, de las autoridades, ni de las galas, no, en absoluto. Ella quiere bucear en lo que nadie quiere contar y se traslada con todo el equipo, con todo directamente Encarna de esa tarde histórica a un barrio marginal que está a pocos kilómetros del recinto de la Exposición Universal. Y allí, claro, no había llegado los oropeles, no. Allí se hablaba así de natural con uno de los vecinos.
¿Cómo viven ustedes tan cerca de esa maravilla?
Un poquito aislado.
Un poquito.
Sí, porque la marginación es bastante.
¿Y no?
Pensá que tantos millones se han gastado en la Expo.
¿Y ustedes no tienen ni agua?
El agua tenemos, que hay un grifo que hay en medio de la calle.
Dale.
Que es donde muchas mujeres tienen que ir a lavar.
Pues asombroso. En una de las capitales más importantes y más bella del mundo, que la gente tenga que ir todavía a carrear el agua a una calle pública. Es que es muy fuerte.
¿Qué vamos a hacerle?
¿Cómo que vamos a hacerle? ¿Exigir unos servicios que para eso pagan impuestos?
Sí,
¿cómo que vamos a hacerle?
Es que exigir podemos exigir, pero ¿nos escucharán?
Es que no tiene más remedio.
No,
¿o para qué se cree usted que les pagamos un sueldo?
Mañana te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo
otro. Pues no es mañana,
hombre.
Pero
mañana no te vamos a dar más nada.
Pues no es mañana. Si no hay que tener miedo. Pero si ellos no le van a regalar nada, que no. Esos están ahí cobrando un sueldo para resolver los problemas de la gente. Gracias, amigo. Así está la gente. Con esa apatía, diciendo, ¿y para qué vamos ahí si no nos escuchan?
Si es que
pues
así,
vamos a obligarles a que nos escuchen, hombre. Usted no sabe que tenemos unos derechos.
Unos derechos, pero no los quitan.
No, hombre, y como usted, ¿cómo lo permite que nadie le quite sus derechos? Eso es lo que creemos, de eso se aprovecha. De la pobre gente infeliz, que tiene miedo. Y dicen, más vale lo malo conocido.
Es que la ignorancia también es bastante grande.
Ya lo sé, mi corazón, por eso hay tan poca preocupación en impartir cultura. Porque la ignorancia es el mal.
Porque si
de una persona es peor que el cáncer.
Es increíble cómo se comprometía y cómo arengaba a la gente a defender sus derechos, ¿eh?
Ella iba al fondo de las cosas que trataba en su programa y allí nada de lo que pasaba era algo que pasaba inadvertido o que no tuviera una respuesta. No, es que ella se comprometía de verdad con las cosas, ¿no? Y incluso la vemos hasta enfadada con este señor, ¿no? Porque el señor ya tenía una actitud de, bueno, yo ya paso, ¿no? Yo ya no voy a hacer nada. No, es que ella le arengaba que tenía que seguir defendiendo sus derechos, ¿no?
Juan Pedro, ¿cuáles fueron los temas con los que Encarna Sánchez adquirió un mayor compromiso a través de la radio?
Pues mira, sin duda, es el tema de, bueno, en los años 80 del tema de la lucha contra la heroína, que arrasó la juventud de aquellos años. Además, yo, la verdad es que era muy pequeño cuando lo oía, ¿no? Pero yo recuerdo desde que por primera vez escuchaba que existía ese problema, ¿no? Es la primera vez que me abrí los ojos a ese problema fue a través de Encarna, ¿no? Y es que se comprometió hasta el fondo con la lucha contra la heroína. Y ahí en el libro contamos cómo en los años duros pues recibía cientos de llamadas en la radio, sobre todo de madres desesperadas, ¿no? De hijos que se les estaban muriendo y que no tenían ni siquiera una plaza donde poderles llevar a un centro de desintoxicación. Y cómo la llamaban, cómo la buscaban. Y ella se comprometía con esas madres, las buscaba a la plaza donde fuera. Incluso había madres que a la salida de la COPE la esperaban.
Wow.
La esperaban para que ella les ayudase, ¿no? Y incluso ella en muchas ocasiones abría el bolso y directamente de su propio dinero les ofrecía ayuda para poder sacar a aquellos muchachos de esa situación tan tan horrible y tan angustiosa que estaban viviendo, para que les pudieran llevar a aquellos centros, ¿no? Encarna siempre sentía que tenía que volcarse y tenía que centrar sus programas en denunciar lo que estaba pasando y en ponerlo en conocimiento de las autoridades.
Claro.
Y yo creo que sin ningún tipo de freno podemos decir categóricamente que Encarna puso el foco a través de su programa, del Directamente Encarna, en cómo se estaba matando a una parte de la juventud española en aquellos años.
Así es, Juan Pedro, es que lo defines muy bien. Es que parece que has estado trabajando años y años con Encarna Sánchez, porque estoy alucinando de todo lo que estoy aprendiendo y recordando y redescubriendo de cosas que nos hacía vivir Encarna Sánchez de sus programas de radio. Ella quiso, además, poner el foco en ese grave problema que acechaba a nuestro país. Si te parece, vamos a escucharla hablando en directo en su programa con un matrimonio que era víctima de esta lacra, de la puñetera droga.
Hay mucha gente metida en la droga, ¿eh?
Sí,
bastante.
Sí.
Y se vende en la calle, tranquilamente, ¿lo veis?
Sí, vamos, como el que está vendiendo tomate y fruta, igual.
¿Cuántas familias que conozcáis vosotros están destrozadas por la
droga? Muchas, casi. La mitad del barrio está destrozado.
¿La gente joven, sobre
todo? Sí, la juventud.
¿Y vosotros?
Nosotros ahora mismo estamos rehabilitando, ¿no? Llevamos ya varios meses, estamos...
También habíais caído, ¿no?
¿Cómo?
También habíais caído.
Sí, sí, vamos, llevamos ya varios años y ahora mismo tenemos un centro, por lo menos nos han puesto un centro ahí en el barrio.
Para jugar a los niños, pues se tienen que meter los bloques que lo cierran y todo para que no vean la droga y eso, porque aquello está fatal de droga, vamos, que sale y te ve a 2x3 vendiendo paquetillos y...
Ay, Dios mío, ¿y la policía cuándo aparece por ahí?
La policía aparece cuando le da la gana, vamos, que la policía no se complica la vida. No, y si lo ve, pues da media vuelta y...
Ya. Esto es lo que no queremos contar, claro. Esto no conviene, ¿eh? Esto hay que tenerlo oculto y callado. Calladito, que la gente viva así, como ratas.
Impresionante, hay que escucharla con muchísima atención, hay que visualizar la época en la que se está produciendo todo esto que está contando Encarna Sánchez y que estamos recordando aquí en Poniendo las Calles, gracias a un libro maravilloso que recoge lo que es su vida, obra y milagros. Encarna Sánchez, Una vida en la radio. La otra cara de la noticia es que, bueno, pues Encarna ha hecho cosas increíbles y que gracias a Juan Pedro, pues un día más estamos conociéndolas. Pero hay que reconocer también que en la década de los 90, Encarna Sánchez también se centró en luchar contra otro tipo de drogas que estaban también destrozando a los jóvenes de esa generación, ¿verdad?
Sí, claro, ella estaba muy preocupada. Luego vino pues lo que es la cocaína, las pastillas, todas esas sustancias que se vendían y se consumían en los locales de la llamada Ruta del Bacalao de los años 90. Y como siempre, pues denunciaba esa situación a través de sus protagonistas, de los rostros, ¿no? De los rostros humanos, de esas personas que lo estaban sufriendo. Y hoy, si me permites, he traído yo un audio para todos los ponedores, que es un testimonio sonoro muy especial. Una entrevista que ella hace en el año 1994 a un joven llamado José, que pinchaba música en alguno de esos locales y que iba a denunciar al directamente Encarna que sus compañeros, sus amigos, estaban cayendo víctimas de esa lacra. Pulpo, vamos a estar todos muy atentos, sobre todo tú, a ver si lo conoces.
A ver.
¿Y son muchos?
Desgraciadamente sí, y cada vez más, Encarna.
¿Mujeres también, chicas?
Muchas,
también.
Muchas y muy jóvenes. Con la gente que he hecho yo la comunión estaba destrozada.
Entonces, ¿esa gente sale de su casa cuándo?
Esa gente sale,
¿el viernes por la
claro,
noche?
Sale un... No, por la tarde, Encarna.
O sea, gente de la tarde que va a una discoteca. En la Ruta del Bacalao ya, ¿no?
Sí, sí. Vamos a... También quiero especificar lo de la Ruta del Bacalao. La Ruta del Bacalao, hay muy poca gente que tiene las medidas sí, para irse a Valencia. La Ruta del Bacalao es simplemente irse a dos o tres sitios.
Sí.
Por ejemplo, en Madrid.
Sí.
Se van a dos o tres locales de moda.
¿Pero en Madrid también está ocurriendo esto?
Sí, en Madrid
es... ¿También hay estas discotecas?
Hay
donde
muchas.
¿Donde van flipados, llenos de drogas?
Sí.
¿En algunas de ellas pueden encontrar también la droga? ¿La pueden
sí,
fabricar?
Supuesto.
¿En la discoteca?
Sí, por supuesto, yo conozco...
Estoy hablando de ácido, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo conozco las palabras de un director de una discoteca a las afueras de Madrid.
Sí.
Que él textualmente dijo que si él pudiese, pondría una máquina expendedora de pastillas dentro de la discoteca. Eso es, dijo que era su mundo, su maravilloso mundo.
El mundo a través del cual seguramente se ha enriquecido, ¿no?
Y bastante.
Tú sabes esto.
Pero él no consume.
Él no, claro. Él bastante hace con quitar la vida a los demás. No se la va a quitar él. Él no es tonto.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón, Juan Pedro, lo que acabo de escuchar.
Este José, yo creo que lo tenemos aquí muy cerca de nosotros, ¿eh?
Ese José soy yo. Ese José soy yo. Esa entrevista me la hace a mí Encarna Sánchez en el mismo estudio en el que hoy estoy poniendo las calles. En esta mesa, donde Encarna se apoyaba, con el mismo micrófono que tengo delante, me acuerdo perfectamente de esa entrevista que me hace, porque yo era por aquel entonces un relaciones públicas muy conocido en Madrid. Contactaron conmigo en una de las discotecas en las que colaboraba y me acuerdo perfectamente lo alucinada que Encarna estaba con la facilidad que había para mover la droga entre los más jóvenes.
Sí, sí. Además, yo creo que ella estaba encantada contigo porque allá justamente le respondía las cosas que ella quería escuchar, ¿no? Entonces, y sé que era totalmente espontáneo, ¿no? Pero también es un poco las ideas tan claras que un chaval de 19 años, ¿no? En ese momento tenía, ¿no? Y cómo las expresaba y cómo incluso sabía llegar a donde ella quería y a las cosas que ella quería destacar, cómo tú eras capaz de hacerlo con tan pocos años, ¿no? Y diciendo tan joven, ¿no? A mí me encanta escuchar esta entrevista, me ha encantado escucharla, porque además yo sé que a ti te marcó mucho personal y profesionalmente esta entrevista.
Sí, hombre, yo siempre he defendido, Juan Pedro, que he trabajado mucho en la noche y he sabido sortear pues todas las veces que me han puesto la droga encima de la mesa. Y es verdad que muchos amigos no pudieron hacerlo, muchos compañeros de los diferentes trabajos que he tenido. Y Encarna Sánchez, el equipo de Encarna Sánchez, que me localizaron en uno de los locales en los que yo colaboraba, siendo estudiante, siendo muy joven, pues cuando se encuentran con un tío que es relativamente famoso en esos ambientes y que está alejado de las drogas porque encima las combate y no participa en esos rollos, pues lógicamente Encarna lo que hace es que me llama a capítulo, me ofrece la posibilidad de compartir la realidad, la honestidad, la verdad, el contar lo que realmente sientes con esa lacra que estaba muriendo tantísima gente por aquel entonces, estamos hablando del 93-94, y que oye, yo digo, si puedo colaborar y puede servir de algo mi testimonio, pues encantado de ir a ver a Encarna Sánchez. Y claro, tengo que reconocer que estaba súper nervioso, Juan Pedro.
Hombre, bueno, yo me imagino, ¿no? Sentarte al lado de ella, ¿no? Es un chaval de 19 años, pero la verdad es que yo, sinceramente, y se lo digo a todos los oyentes, la verdad es que escuchando la entrevista, bueno, o sea, es de una madurez tremenda, ¿no? Yo me ha encantado escucharla, y sobre todo como eso, ¿no? Como vas dándole juego a ella, ¿no? Y como de forma espontánea, como digo, ¿no? Pero a ella le vas dando el juego que ella va buscando, ¿no? Porque ella, cuando tú la escuchabas, ella sabía muy bien el tempo de una entrevista, el tempo que tenía, ¿no? Y yo la he escuchado en directo cortar entrevistas porque no le interesaban lo que le estaban contando. Y contigo estuvo 20 minutos hablando. Quiero decir que lo que estabas contando a ella le interesaba mucho.
Estaba muy documentada. Estaba muy documentado. Ella sabía perfectamente las preguntas que tenía que hacer, sabía perfectamente la información que me quería sacar y sabía perfectamente el tiempo que me iba a dedicar. Insisto, yo me acuerdo que me sudaban las manos. Yo me acuerdo que ella estaba emocionada diciéndome cosas preciosas y diciéndome que tenía mucho valor. Me acuerdo perfectamente que me acompañó hasta el hall que tenemos a la salida de estos estudios, animándome a que siguiera en esta línea y que no traicionase a mis valores y a mis principios.
Madre mía, qué emocionante, qué emocionante poderla recordar.
Sí, señor.
Aquí, ¿verdad?
Sí.
No, y además ella, bueno, como siempre cerraba las entrevistas de forma, bueno, era una maestra cerrando las entrevistas.
Sí.
Y vamos a escucharla ahora en este audio, donde ella además te hace una propuesta para llevar el este caso al Parlamento.
Uy, es verdad, es verdad.
¿Y cómo cierra la entrevista? Si quieres lo escuchamos.
No me acuerdo. A ver, ponlo.
Vamos a escuchar.
¿Por qué te rebelas? ¿Por qué quieres ir contracorriente? Si lo establecido es lo otro.
Porque yo estoy muy quemado de ver a mis compañeros que han hecho la comunión conmigo estar destrozados y robar a sus madres. Eso no es Encarna. Hay que cambiar. Y tenemos que cambiar y ayudarles. Esto tiene que cambiar. Un heroinómano es un enfermo. Un pastillero o un cocainómano es un vicioso. Y a esos hay que combatirlos.
Vamos a llevar tu voz al Parlamento. Vamos a decirle a esos que están en este momento dilucidando si se rebajan el sueldo o se lo congelan, ¿eh?
Ellos no harán nunca eso.
Vamos a llevar la voz de un muchacho joven al Parlamento que sabe contar la historia porque la conoce de cerca. Porque a lo mejor los que están ahí en el Parlamento, que están muy enfrascados en ver si se rebajan o no el sueldo, no saben que sus hijos también están en la ruta del bacalao. Nos vamos a quedar sin jóvenes. Se van a morir por los caminos, por las cunetas, como si fueran perros, mientras los demás se debaten en no sé qué problemas en ese Parlamento. Entonces, vamos a organizarlo. A decirle a quien corresponda, basta ya, despertad, porque esta es la España que decía Machado, la mitad bosteza y la mitad duerme.
Madre mía, Juan Pedro, estoy emocionado, tengo los pelos de las piernas de punta porque la cabeza no tengo, pero qué emocionante recordar esto, por favor.
Sí, la verdad es que sabía que te iba a gustar y a todos los ponedores también, porque la verdad es que es un documento sonoro que es una pasada, y sobre todo eso, ¿no? Es como ella alienta, ¿no? Te alienta un poco a seguir en esa línea, incluso con ese cierre que hace, ¿no? De llamar la atención a la gente que está en el Parlamento, a los diputados, de que se están preocupando por cosas absurdas cuando la gente se está muriendo en la calle, ¿no? De los chavales están en peligro y nadie se ocupaba de ellos, ¿no?
Es verdad.
Y eso es muy interesante. ¿Y cómo quedó al final la iniciativa esta de ir al Parlamento?
Pues mira, quedó en que el equipo de Encarna Sánchez me llamó en dos ocasiones para ver cómo podíamos avanzar en esa historia. Yo me acuerdo que estaba estudiando COU, me acuerdo que estaba de exámenes las dos veces que se me propuso hacer una movilización, en la tribuna del Congreso de los Diputados, y al final quedó en que se haría y no se pudo hacer porque, insisto, estaba de exámenes y la cosa se quedó parada. Pero recuerdo la ilusión, la admiración del valor que para mí no fue tanto, era simplemente narrar lo que yo estaba viviendo en aquella época y que la importancia que le dio, porque le sirvió a muchas madres para abrir los ojos y conocer lo que sus hijos en aquel entonces estaban haciendo cuando salían a una discoteca absolutamente normal.
Claro, claro, sí. Al final un poco... Ella era el objetivo que tenía con
alertar.
Sus programas, ¿no? Uh-huh. Poner encima del tapete lo que estaba ocurriendo, pero a ras del suelo, uh-huh. Como ella decía, ¿no?
Me acuerdo que me preguntó, dice, ¿dónde vas? Estoy ya fuera de antena, dice, ¿dónde vas? Y digo, pues ya me voy a casa. Dice, ¿cómo te vas? Me dice, le digo, me voy en metro. Y me acuerdo que mira a Pedro Pérez y le dice, por favor, pidamos un taxi a este chico. Y me pidieron un taxi, me acuerdo que la cadena COPE me pagó un taxi hasta mi casa, que yo en aquel entonces vivía con mis padres en Mirasierra, me acuerdo perfectamente.
Madre mía, la verdad es que recordar esos momentos tiene que ser emocionantísimo para ti, la verdad es que...
Jolín.
Estoy encantado de haber podido compartir este audio con todos los ponedores y contigo.
Uh-huh. Ha sido decisión tuya, así que yo te doy las gracias por el libro que has sacado, todo aquel que ame la radio, que ame la figura de Encarna Sánchez, pero la real, no la que nos quieren dar desde muchos medios de comunicación, sino su espíritu solidario, su espíritu periodístico. Este libro es fiel reflejo de lo que fue Encarna Sánchez, de la huella que nos dejó a muchos de los que tenemos la suerte, la infinita suerte de poder contar cosas delante de un micrófono. Lo recomiendo, Encarna Sánchez, Una vida para la radio, y que su autor, Juan Pedro, está aquí poniendo las calles con nosotros y deleitándonos con los recordatorios de las grandes historias de Encarna.
Y Pulpo, si me dejas para terminar, decir que Encarna es esta, no es la que nos quieren vender en algunos sitios. Uh-huh. Encarna es esta. Y esto hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Sí. Y es lo que estamos haciendo aquí semana a semana, ¿no? Porque esto que hacía ella... Esto de denunciar públicamente lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, con la droga, uh-huh. Esto no lo hacía nadie.
Es verdad.
Lo hacía nadie, lo hacía solo ella.
Uh-huh. Y le dedicaba el tiempo que ella estimaba que le tenía que dedicar y nadie le podía decir lo contrario. Impresionante. Juan Pedro, te mando un abrazo enorme y la próxima semana seguiremos, si te parece, conociendo a Encarna Sánchez.
Pues otro muy fuerte y muchísimas gracias y hasta la próxima semana.